segunda ponencia prevista, que se titula Antropología Biológica Aplicada a la Interpretación Sociocultural de la Prehistoria de Gran Canaria, a cargo del doctor don José Juan Jiménez González. Cuando quiera, José Juan.
Buenos días a todos. Voy a hacer una exposición breve, sintética si quieren, de lo que es el tratado de la comunicación aquí hoy, versada, como tienen en el resumen que les han entregado, en algunos marcadores físicos vinculados a la antropología biológica como indicadores de pautas de conducta, de comportamiento de la antigua sociedad prehistórica de la isla de Gran Canaria. Mientras por lo común suelen hacerse estudios parciales que afectan, por ejemplo, al tema de oligoelementos o paleonutrición, a temas de paleodemografía, etcétera, intentando hacer una síntesis global de una serie de elementos para conjugarlos y ver si en todos y cada uno de ellos existen elementos que puedan inducirnos a pensar que de una u otra manera la sociedad de Gran Canaria a lo largo del tiempo fue estructurándose de forma, estratificada y jerárquica. Amén de otros componentes significativos de elementos de intercambio, de productos, bien por la vía de subsistencia y la alimentación, o bien por elementos como la redistribución de la producción, ¿se entiende? Entre estos elementos que se han podido seleccionar están, en primer lugar, aquellos que tienen una referencia directa en lo que se come, en lo que se traga y en lo que se engulle, porque a partir de ahí, a partir de los elementos de subsistencia y alimentación, se entiende que el organismo humano reacciona de una forma determinada, con beneficios en unos casos y con perjuicios claros en otros. Amén de que permiten también proponer una situación de explotación de un modelo económico determinado que afectará, en último término, a los parámetros de la subsistencia y de la propia organización socioeconómica en su conjunto. En primer lugar, por tanto, se plantea el tema de la salud bucodental y de los problemas consustanciales a la caries dental como indicadores de esa presunta dieta. La caries dental, como ustedes saben, no es otra cosa que un problema de desmineralización focal del tejido duro de los dientes que provoca lo que normalmente denominamos la picadura del diente, o sea, los dientes están picados. Se trata, por tanto, de intentar discernir cuáles son las causas posibles para que una dentadura o unas dentaduras se vean afectadas por la caries dental y otras no. En este caso concreto, se puede hacer este estudio en el sentido, o plantear esta síntesis en el sentido de que tratamos una misma sociedad, un mismo colectivo, un grupo étnico concreto que vive en una isla concreta y que parece tener pautas diferentes de alimentación. Vinculado esto, obviamente, a lo que se llaman los modelos de asentamiento. Esto es, unos grupos viven en unos biotopos concretos, unos medioambientes concretos, y otros viven en otros. En función a su respuesta adaptativa, unos acaban comiendo unas cosas y otros otras. Por lo tanto, se verán afectados de forma divergente en su dentadura. La caries dental, por tanto, para explicarla, se han establecido diversas teorías que vamos a sintetizar fundamentalmente en dos. La primera de ellas se llama acidogénica, que es fundamentalmente la planteada por W. de Miller en relación a la influencia que pueden tener sobre el diente los hidratos de carbono y los microorganismos orales de la boca como, digamos, factores coadyuvantes que la producen. Hay distintas opiniones en este sentido, y mientras algunos autores como Larsen plantean que es una dieta de hidratos de carbono y fundamentalmente azúcares la que produce la caries dental, en otros casos como el de Newbron plantea una trilogía de elementos que promueven la caries, como son los dientes, el propio diente, la microflora bucal, la dieta y la saliva. serían cuatro factores, saliva y dientes conjuntamente, por supuesto, los que provocarían esta cariogénesis o nacimiento de la caries. En cualquier caso, la presencia o persistencia de la caries dental humana está también en función de distintos elementos que unas veces son nutricionales y en otras veces pueden ser ambientales o incluso, como no, genéticos y hereditarios. En cualquier caso, se plantean distintos elementos para poder dictaminarla en función de la frecuencia de la ingestión de los determinados alimentos vinculados a hidratos de carbono. Por otra parte, la forma física de la persona, en concreto, la composición química de esa dieta, la vía de administración bucal y la forma en que esto se engulle. Y por otra parte, la presencia de otros alimentos que incrementan la caries dental o, al contrario, la inhiben. Desde este punto de vista, veremos que, por ejemplo, los hidratos de carbono tomados sólidos son más proclives a producir caries dental que los que son, digamos, engullidos como líquidos. No deja de ser significativo, luego vendremos unos ejemplos, que algunos de los cadáveres mirlados, conocidos como momias, encontrados en zonas del interior de Gran Canaria, como pueden ser Acusa o Tejeda, fueron dictaminadas en su estudio, digamos, del estómago, contenidos de alimentos vegetales, y en uno de los casos aparecía que el cadáver, el difunto, había comido 12 clases de semillas distintas. Al dictaminar 12 clases de semillas distintas, estamos viendo que, a tenor de su propio estado bucal verdaderamente desastroso en lo que se refiere, por ejemplo, a la caries, vemos cómo recordamos esas referencias textuales cuando se dice que los canarios comían el trigo a puñados, como si fueran, digamos, como si fuera el millo crudo que a veces compramos en bolsitas. Por otra parte, los hidratos de carbono que se combinan con alimentos que arrastran, digamos, la parte de la comida que se queda pegada a los dientes, son menos perjudiciales que aquellos otros que son más retentivos, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo trivial si quieren, un escaldón de gofio, que se pegaría mucho más a la dentadura. De otra parte, aquellos que se absorben rápidamente de la cavidad bucal y se tragan rápidamente son menos proclives a producir caries que los que se regodean en exceso. Otros elementos a tener en cuenta son, por ejemplo, si las harinas, o vamos a llamar el gofio, las harinas de este estilo están combinados con grasas, sal o cualquier tipo de proteína animal, como se hace a veces con los puyeros canarios, que se combina con carne, etcétera, son menos proclives a producir una retención de restos de comida y por tanto menos proclives a producir caries, frente a los otros que pueden ser, digamos, simplemente con agua o un caldo que no tenga, por ejemplo, proteína. Otro elemento importante a efecto antibacteriano lo constituye cuáles son los elementos fundamentales que a nivel de esa microflora de la que hablábamos antes se encuentran dentro de la boca. Entre ellas son los estreptococos a nivel general y concretamente el estreptococo mutans, que es el pandémico y universal en la producción de caries dental frente a otros. Evidentemente, la mayor presencia de estos microorganismos está en función de una menor tendencia a la higiene bucal, por una parte, o bien por otros elementos. Eso es en cuanto a la teoría acidogénica de Miller, cuáles son los componentes esenciales. Para algunos autores, esa teoría es eminentemente circunstancial en sus causas y no está del todo aceptada, en tanto en cuanto hay otros elementos que indican, por añadidura, que una posibilidad, y lo anuncian en la tele cuando anuncian los famosos chicles Orbit, un exceso de masticación incentiva la saliva lo suficiente como para que la caries dental no se produzca. Eso es, digamos, una derivación de la teoría de Miller que se conoce mayormente como la protolysis chelation. La segunda teoría alternativa a la de Miller es la proteolítica, y sencillamente habla y atribuye mayormente a la porción orgánica del diente la mayor o menor proclividad de que la gente sufra caries o padezca caries. En cualquier caso, los estudios globales plantean que habría que ver o analizar el efecto producido sobre el esmalte y sobre el diente en relación a la saliva, a la dieta, a cuáles son las condiciones sistemáticas de esa dieta, que sean aplicables a personas de la misma edad, de la misma etnia, del mismo sexo y de la misma distribución geográfica, para ver si existen variabilidades en función de un mismo tipo de dieta. En cualquier caso, se puede observar casi de forma más completa en una misma población que a lo largo del tiempo podamos dictaminar que acaban por nivel de adaptación en cuanto a la subsistencia alimentándose de dietas diferentes. Y la cuestión en el caso canario es ver si hasta cierto punto eso era así. Antes de entrar en este tema, sí quería dar unos porcentajes que me parecen verdaderamente interesantes porque van a tener una relación directa con el caso canario y en el caso específico, lógicamente, de Gran Canaria. Está comprobado que la mayor parte de las poblaciones que se dedican a la agricultura y se alimentan de productos agrícolas, en este caso de hidratos de carbono vinculados a los cereales, presentan unos índices de acariogénesis en torno al 4,3% y el 43,4%. No olviden los porcentajes porque son interesantes. Entre 4,3, 4,5 hasta el 43%. Ese es el porcentaje de caries dental de estas poblaciones. Y por otra parte, también se ha comprobado que la sustitución de una dieta de cereales refinada de hidratos de carbono sustituida por carne, productos lácteos o proteínas marinas o terrestres, reduce en un 82% la presencia de caries dental. ¿Qué significa esto? Que un cambio en la dieta que aleje, por lo menos funcionalmente, el consumo de hidratos de carbono sustituido por otros alimentos, disminuye enormemente esta posibilidad. Como pueden observar, hay distintos elementos que obedecen a razones de lo que se come, de cómo se come y hasta cierto punto de durante cuánto tiempo se come. Por eso el control del tiempo en este tipo de análisis es fundamental e importante. Hay un último elemento que me parece también relevante en este caso y que tiene su correlato en el mundo de Gran Canaria, que es que la utilización o el empleo de piedras molineras para triturar el cereal, el basalto cavernoso, la famosa piedra porosa, pues tiene implicaciones en tanto en cuanto los alimentos se ven acompañados por micropartículas de piedra que acaban masticándose en la boca y rompiendo las superficies oclusivas de los dientes, que son las zonas proclives a producir caries dental. Sin embargo, para unos autores, precisamente este alisamiento progresivo de las superficies de los dientes permitirían un mayor ataque de la caries, mientras otros lo descartan. Pero en lo que sí coinciden ambas posturas es en que, por ejemplo, mientras para algunos este tipo de actividad mecánica de la boca, al romper las superficies oclusivas, disminuye la capacidad retentiva y por tanto impide la caries, para otros afirman que, sin embargo, los alimentos consumidos y preparados con objetos de madera son mucho más proclives a producir caries dental que aquellos que son consumidos, por ejemplo, en cerámicas o en objetos de piedra. Eso es un tema bastante importante a efectos de ver cuáles son los elementos adaptativos que se utilizaron en la isla de Gran Canaria, a efectos de que, comparando tal y como decía Fusté, al comparar los restos de dientes de las poblaciones inhumadas en los túmulos de Galdar, vio con claridad que esos restos humanos presentaban una frecuencia de caries tremendamente baja en relación a las poblaciones que estaban inhumadas en cuevas naturales del interior de Gran Canaria. Por lo que es igual, las diferencias eran tan abismales que él llegó a proponer en su momento ya la posibilidad que estuviese ante poblaciones que consumían dos tipos de dietas diferentes. Así, por tanto, mientras las poblaciones del interior, según él, abusaban o trataban más una alimentación vinculada a cereales, trigo o cebada, por hidratos de carbono o algún consumo de azúcares, las poblaciones costeras pudieron complementar esa dieta con pesca y marisqueo. Por supuesto, entre comillas, si ustedes quieren, el tema del marisqueo, lo que se refiere al mundo de las lapas, hace una masticación, que aunque sea de broma, posibilita que el famoso chicle de la lapa permita un tratamiento profiláctico de los propios dientes, impidiendo la cariogénesis. Por tanto, sí podría plantearse la hipótesis de Fusté en el sentido de que las poblaciones del interior gozaban menos, entre comillas, de la alimentación proteínica del litoral frente a las poblaciones del litoral que sí tenían un mayor acceso rápido a ellos. Pero además, claro, hemos puesto otros ejemplos. Es verdad que el tema de la caries no es el único problema bucodental que padecen las sociedades humanas, y en el caso de Gran Canaria es evidente que fue así. Pero en cualquier caso, los análisis globales en cuanto a pérdidas de dientes intravitan, o sea, en vivo, en cuanto a los problemas de los alvéolos de los dientes, en cuanto a piorrea alveolar, etcétera, etcétera, amén de la caries, incluso en poblaciones no senil y con mandíbulas bien, digamos, bien conservadas, posibilitaban en cualquier caso plantear que aunque las poblaciones costeras también consumían hidratos de carbono, tal y como eran otros análisis que luego citaremos, podrían complementar lógicamente su dieta con unos productos que los otros no tenían acceso. Ítem más, si tenemos en cuenta que las poblaciones del interior pudieron complementar esa dieta, a veces escasa, de hidratos de carbono de alta montaña, por trigo o cebada, con otros productos de la recolección que curiosamente poseen otro elemento proclive a la cariogénesis, como pueden ser los glúcidos, que se encuentran en los higos o en las abejeras silvestres que se citan para las zonas altas de Gran Canaria. Por lo tanto, es evidente, no vamos a traer porcentajes porque tenemos poco tiempo, globalmente se puede afirmar que la población de la, digamos, enterrada o inhumada en las partes bajas de la isla, mayormente por los entumulares, presentan un porcentaje de caries dental muy bajo frente a las poblaciones de la zona alta. Pero es más, las poblaciones de la zona alta llegan a tener incluso más porcentajes de caries dental que las poblaciones históricas del siglo XVIII. O sea, la gente de la Ilustración que comenzaba a consumir, por cuestión de estatus, ese azúcar que llegaba de las colonias y comenzó a tener problemas dentales, tenía menos tasa de caries dental que las poblaciones del interior de Gran Canaria. Por ejemplo, también se dice otra cosa importante, que el tema de la caries dental no está por fuerza vinculado a una hiponutrición, no es un problema estrictamente de disminución de recursos, sino fundamentalmente por qué cosas se comen y cómo se comen esas cosas, amén de que con qué cosas se preparan. Por tanto, entramos y terminamos con esto, pasando ahora, después de haberlo engullido, vamos a ver qué cosas va produciendo a partir de haberse engullido, después de las anomalías dentales, en el resto del cuerpo. En ese sentido hemos considerado que puede ser interesante el estudio de la estatura de las poblaciones, para ver si hay otra diferencia, diferencias y semejanzas entre el estado de la boca y lo que lo ocasiona, y por otra parte, cómo revierten en el organismo humano los nutrientes, por ejemplo, a efectos de robustez y estatura. ¿Existe en este sentido, vamos a adelantar entonces un poco el carro a los caballos, existe en este sentido alguna correspondencia en el caso de Gran Canaria? Efectivamente sí, en el sentido de que las poblaciones inhumadas en la zona baja suelen, globalmente hablando, tener mayor estatura física que las poblaciones del interior. Y bueno, parece que comen mejor. Bueno, inicialmente vamos a decir que son más altos en datos absolutos. Son más altos. Porcentualmente también, estadísticamente también, pero digamos concretamente también lo son. Las poblaciones del interior, por llamarlas así, o mejor dicho, aquellos que comparten un modelo de asentamiento en cuevas, tienen una menor estatura, globalmente hablando, que las poblaciones que lo hacen en casas y en túmulos. Pero a su vez, dentro del grupo que inhuma o vive en cuevas, tenemos que los grupos que están momificados son más altos que los que no lo están. Empezamos a ver un señuelo curioso. Los momificados son más altos que los no momificados, pero a su vez ambos son más pequeños que los que están inhumados o en túmulos circulares, radiales o en necrópolis de tipo troncocónicas. Ejemplos: el Maipés de Agaete, Arteara, la que estaba en Arguineguín, la Isleta, etcétera. Probablemente entonces se pueda afirmar que las poblaciones de la zona baja son más altas que las poblaciones de las zonas de las cuevas. Bueno, hay que hacer una síntesis muy apurada. Voy a hacerlo todo lo rápido que pueda. En resumidas cuentas, hay una serie de cuestiones. Podemos entrar luego en algunas preguntas para ampliar algo si les interesa. Es sencillo y llanamente que los factores de variación nutricional, sea por hiponutrición o por una mejor nutrición, repercuten directamente en la talla del cuerpo humano. Esto es, las poblaciones mejor alimentadas son más altas. Bien, es verdad que algunos autores plantean que hay elementos genéticos que inducen a pensar a nivel adaptativo que unas poblaciones con una situación de hiponutrición se adaptan mejor siendo más bajitos que más altos, y trabajarían incluso de forma, digamos, más solvente. Otros temas que podríamos tocar, lo voy a hacer muy rápidamente, simplemente a nivel de subtítulo, por un problema de cronológico, problema de tiempo. Para no perderme, lo leo directamente en el guión. Disculpen. Bueno, decíamos que las poblaciones tienen esa diferencia de estatura, que está en función a su vez de que se produzcan, eso es importante, un proceso estructural, digamos, continuado y crónico, de si la hiponutrición de la que a veces se ha hablado es una hiponutrición fija, o sea, la gente está mal alimentada globalmente, o responde a ciclos o coyunturas críticas. Habría que verlo en cualquier caso. Lo que sí es importante es que los datos dan a entender que aproximadamente en torno al 30% de la población sufrió en algún momento hiponutrición, o sea, baja capacidad de nutrientes, mientras que un 10% de esa población doblaba los controles establecidos con la población nuestra actual. Estamos hablando de proteínas. O lo que es igual, una minoría de la sociedad de Gran Canaria comía hasta decir basta. Y muy bien. Después, un porcentaje que equivale aproximadamente a un tercio, pasaba apuros para llegar a fin de mes. Y después está una variabilidad, podíamos establecer en términos medios, que iba escapando como podía. O lo que es igual, tenía déficit en algunos elementos de vitaminas, como por ejemplo A, C o D, que se ven en los dientes y en la estructura corpórea, y en otros casos, bueno, sustituía los déficits de proteína cárnica animal terrestre por proteínas de tipo marino. Eso implica por ejemplo, puedan tener menos hierro, menos zinc en sus componentes frente a un mayor componente, por ejemplo, de cobre, que aparecen en los análisis. Otro tema, por supuesto, vamos a estar en temas de la robustez. La robustez inicialmente viene a ser similar en ambos casos. En síntesis, la robustez de la gente en las zonas bajas se experimenta mucho más en los elementos que se observan en la zona del fémur. Es igual, gente que camina bastante. La gente del interior tiene una mayor robustez en la zona de la tibia, hueso de carga, y a su vez en el húmero. Esto indica dos cosas. Primero, que ambas poblaciones caminan por un terreno. Sin embargo, la gente del interior tiene que hacerlo en un lugar más orográfico y duro, y posiblemente con cargas encima. Mientras que la gente de la zona baja camina por un espacio menos abrupto. Esto, como digo, es muy sintético y muy, muy en síntesis. Da poco tiempo para hablar del tema de la dieta, se ha trazado, lo he intentado sintetizar muy rápidamente, y pasamos a algo que me parece fundamental ya para concluir, que es la enfermedad degenerativa de las articulaciones, que hace referencia a la artritis o osteoartritis o a la artrosis, como popularmente se la conoce. Estas son anomalías que afectan mayormente al tema de la columna vertebral y se pueden localizar en tres puntos concretos que indican marcadores de conducta. En primer lugar, en la zona de las cervicales. Puede producir una cervicartrosis. ¿Por qué puede producir eso? Pues por realizar durante mucho tiempo unos esfuerzos como cargar cosas en la cabeza, cargar pesos inclinando lo que es el cuello. Otra zona claramente dictaminable como marcador puede ser la zona dorsal y la zona lumbar. Por ejemplo, casos específicos en la aldea, los caserones, hay bastantes ejemplos en mujeres de cervicartrosis por haber estado con una sobrecarga funcional durante muchísimo tiempo. La zona lumbar, con altos porcentajes, en torno al 60% de casos, indican una intensificación del cultivo, o sea, de la agricultura cerealista. Y por otra parte, temas como digamos las anomalías dorsales, por sintetizarlo, implican también cargar a la espalda sacos, haces de leña, cerámicas, etcétera. Por lo que es igual, teniendo en cuenta estos marcadores, tenemos una población que está intensificando su sistema productivo, inicialmente para producir más comida para alguna colectividad, inicialmente, en algunos momentos, en notable aumento. Los porcentajes los podemos comentar si quieren en otro momento. Finalmente, traumatismos y accidentes. ¿Qué traumatismos pueden producirse mayormente y en locaciones que tienen dos factores concretos? Por actos de violencia o por accidentes. Actos de violencia, combate intergrupal por recursos críticos. O pelea por zonas de pasto, territorios, etcétera, ¿no? Vamos a sintetizarlo así. Y eso se verificarían o se verifican normalmente en lesiones craneofaciales. Las lesiones craneofaciales estudiadas hasta ahora en Gran Canaria han dado unos porcentajes del 1% de lesiones, según Vos Millares, lo cual nos haría pensar que realmente la competencia intergrupal fue relativamente baja. El truco está en lo siguiente, el truco está en que, según Svidesky, mayormente se cogían los cráneos en buen estado, con lo cual, al eliminarnos los cráneos que estaban un poco pochos, nos han dejado la imposibilidad de ver cuántas veces, perdone la licencia, se partían la cara por competir por recursos. El otro elemento, ya por último, es el de los traumatismos por accidentes. Estos mayormente afectan a los miembros superiores, brazos y en mayor cuantía a los miembros inferiores, sean fémur o tibia. Las fracturas se producían en lo que se llama pico de flauta, o sea, cortada, lo cual indica un componente de siniestralidad en estos adultos. Los estudios con respecto a los niños, mayormente infanticidas, no han sido afrontados en profundidad y, por tanto, bueno, podrían abrir una serie de perspectivas con algo que me parece fundamental, aspectos demográficos, que es calcular la tasa de mortalidad infantil y perinatal, o sea, después prácticamente del parto, para que ver cómo inciden eso los elementos reproductivos en la fecundidad y la fertilidad de la población. Con todas estas prisas, gracias por su atención.